dejaré mi nombre en el anonimato. La historia que estoy a punto de contar ha marcado mi vida de una forma que jamás imaginé. Nunca pensé que un simple vestido pudiera ser la puerta a un misterio tan perturbador, pero la realidad me demostró lo contrario. Mi prima Lorena, siempre apasionada por todo lo vintage, encontró el vestido de novia de sus sueños en un bazar de antigüedades en el centro de la ciudad. El lugar estaba lleno de objetos que parecían resguardar secretos olvidados, y entre ellos, ese vestido llamó su atención de inmediato. Era una prenda delicada y única, con encajes finos y bordados que contaban historias de un pasado remoto. Lorena estaba convencida de que el vestido tenía un encanto especial, y a pesar de algunas advertencias sobre la procedencia de los objetos en aquel bazar, decidió comprarlo sin dudarlo. La emoción de la inminente boda se mezclaba con una energía extraña en los días previos a la ceremonia. La casa donde se iba a celebrar la boda era una antigua casona familiar, reformada para acoger a los invitados en un ambiente de modernidad sin perder el toque de lo clásico. Yo, junto con el resto de la familia, contribuíamos en los preparativos sin imaginar que algo siniestro acechaba detrás de la belleza de cada detalle. La noche anterior al gran día, Lorena tuvo un sueño inquietante. No lo contó en ese momento, pero yo me enteré de él al notar su inquietud matutina. Según lo que me confesaron más tarde, en el sueño apareció una mujer vestida con ropas de otra época, cuyos ojos transmitían una mezcla de furia y pena. La figura le repetía, de una forma ineludible, que ese vestido es mío. Al despertar, Lorena se encontró con una escena desconcertante. El vestido estaba rasgado en varios lugares, como si algo o alguien hubiese pasado a través de él con violencia. La prenda, que hasta ese instante había sido el símbolo de un sueño perfecto, se transformó en un enigma lleno de terror. Al principio, pensamos que la causa de los desgarrones podía haber sido el perro de la familia, un animal travieso que a menudo jugaba con los objetos y podía provocar algún daño accidental. Sin embargo, la evidencia resultó ser completamente opuesta a esta hipótesis. Las cámaras de seguridad instaladas en la habitación mostraban imágenes de una noche silenciosa y sin ruidos, donde no se veía movimiento alguno. No había señales de que un animal o una persona hubiera entrado en la habitación, y la escena parecía reflejar una perturbación inexplicable en el tejido mismo de la realidad. La incertidumbre se apoderó de todos nosotros. El ambiente en la casa, que hasta entonces se impregnaba de alegría y expectativas, se tornó denso y pesado. La presencia del vestido, ahora marcado por rasgaduras que nadie pudo explicar, se convirtió en el centro de un misterio que no dejaba de crecer. A lo largo del día, mientras la ansiedad se reflejaba en los rostros de familiares y amigos, comenzamos a investigar el origen de aquella prenda. Nadie podía imaginar que algo tan bello ocultaría una historia tan oscura. La investigación se llevó a cabo con cautela. Visitamos archivos antiguos, conversamos con expertos en antigüedades y recorrimos bibliotecas en busca de pistas sobre la procedencia del vestido. Descubrimos que el bazar en el que Lorena lo había comprado solía vender objetos de procedencia dudosa, pero lo que realmente nos llamó la atención fue una vieja crónica que mencionaba la existencia de una novia que había muerto de forma trágica. Según la crónica, hace décadas, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, una joven se casó con la promesa de una vida llena de felicidad. Sin embargo, poco después de su boda, comenzó a mostrar síntomas de malestar. Los rumores de envenenamiento se extendieron rápidamente y, a pesar de los esfuerzos por salvarla, la joven falleció en circunstancias misteriosas. La historia hablaba de cómo la prenda que llevaba puesta se había convertido en un testigo silencioso de aquel fatídico suceso, y que había sido encontrada entre los pocos recuerdos que quedaron de aquella tragedia. La revelación nos golpeó con la fuerza de un huracán. El vestido que Lorena había comprado no era una simple prenda de época, sino el legado de una novia que había perdido la vida de forma desgarradora. La idea de que una historia de dolor y traición pudiera resurgir en pleno siglo XXI me llenó de una inquietud difícil de describir. Cada detalle de aquel relato parecía encajar con lo que habíamos presenciado: el sueño perturbador de Lorena, los desgarrones inexplicables en la noche y la ausencia de cualquier signo de intervención humana o animal en la habitación. Con el paso de los días, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. La familia se debatía entre el escepticismo y la creencia en que, tal vez, lo sobrenatural estaba abriendo una brecha entre el pasado y el presente. La tensión creció tanto que, en un giro inesperado, se decidió cancelar la boda. La idea de celebrar una unión en medio de tanta incertidumbre y miedo resultaba inaceptable para todos. El vestido, que había sido el centro de las esperanzas y los sueños de Lorena, se transformó en un recordatorio ineludible de que algunos secretos del pasado deberían permanecer enterrados. Durante el tiempo que siguió a la cancelación, intenté dar sentido a lo ocurrido. Caminaba por las calles de la ciudad, intentando dejar atrás la pesada atmósfera que había invadido mi vida. Sin embargo, cada vez que pasaba por algún lugar con historia, recordaba el vestido y la imagen de aquella novia olvidada, cuyo destino trágico parecía repetirse una y otra vez a lo largo del tiempo. La incertidumbre se transformó en una obsesión. No podía evitar sentir que algo en mí había cambiado para siempre. Decidí visitar el bazar de antigüedades una vez más, en busca de respuestas o al menos de una pista que explicara el misterio. El local, con sus rincones polvorientos y vitrinas llenas de objetos que parecían pertenecer a otra era, se mostraba tan silencioso y sombrío como la noche en la que el vestido se había visto alterado. Pregunté discretamente a algunos de los vendedores, pero nadie parecía recordar la historia detrás de esa prenda en particular. La indiferencia y el olvido parecían ser parte del destino de aquellos objetos que habían vivido demasiadas vidas. La sensación de haber desenterrado algo prohibido se apoderó de mí, y comprendí que había descubierto una historia que iba mucho más allá de una simple tragedia romántica. La imagen de la novia envenenada se quedó grabada en mi mente. Cada detalle del relato, la traición, el dolor y la injusticia, resonaban en mis pensamientos con una fuerza que me impedía olvidar. La forma en que la vida había dado un giro tan irónico me hizo cuestionar la linealidad del tiempo y la posibilidad de que, de alguna forma, el pasado pudiera regresar para reclamar lo que una vez fue suyo. Esa idea se volvió persistente, casi como si el destino estuviera escrito en las arrugas del vestido y en los pliegues de su tela desgarrada. A lo largo de las semanas, mientras el dolor de la cancelación se asentaba en nuestra familia, empecé a investigar más a fondo la historia de la novia y su trágico final. Visité el pueblo del que provenía la crónica, un lugar pequeño y casi olvidado por el tiempo, donde las viejas costumbres aún marcaban el ritmo de la vida. En ese rincón, cada calle y cada casa parecía contar una historia de tiempos pasados, y me sentí transportada a una época en la que la tragedia y la belleza se entrelazaban de manera inevitable. Las personas del lugar hablaban con reverencia y temor acerca de aquella novia, y algunos incluso afirmaban haber visto la sombra de su figura vagando por las antiguas calles del pueblo durante las noches sin luna. El viaje me permitió comprender que el vestido era mucho más que una simple prenda. Era un vínculo entre dos épocas, una conexión tangible entre un pasado lleno de dolor y un presente que, a pesar de todos sus avances, no podía escapar a las sombras de la historia. Mientras caminaba por las veredas empedradas, sentí que cada paso me llevaba más cerca de la verdad, pero también más profundo en un misterio que parecía tener vida propia. La investigación me llevó a descubrir que la novia envenenada había sido víctima de una conspiración, un juego de celos y traiciones que culminó en su trágica desaparición. Los documentos antiguos y las cartas que encontré en una pequeña biblioteca del pueblo sugerían que había sido envenenada por alguien de su propia familia, alguien que veía en su felicidad una amenaza para sus propios intereses. La amargura y el rencor que se respiraban en cada palabra escrita me hicieron comprender que el vestido había absorbido, de alguna manera, toda esa energía negativa. La prenda se había convertido en un testigo mudo de una injusticia que había quedado impune, y parecía que su historia no podía terminar sin una venganza o un reconocimiento de lo ocurrido. Esa revelación me llenó de una mezcla de tristeza y desconcierto. Por un lado, me dolía pensar en el sufrimiento de aquella joven, en la crueldad que la había llevado a perder la vida de una manera tan terrible. Por otro, me asombraba la capacidad de los objetos para conservar las huellas de las emociones humanas, como si cada puntada, cada fibra del vestido, guardara el peso de años de recuerdos amargos. La idea de que algo tan inerte pudiera ser portador de tanto dolor me hizo cuestionar lo que creíamos conocer sobre la conexión entre el pasado y el presente. Con el tiempo, la experiencia me obligó a replantear mi percepción de la realidad. La cancelación de la boda, aunque devastadora en muchos sentidos, se transformó en una lección sobre la fragilidad de nuestros sueños y la impredecibilidad de la vida. Comprendí que, a veces, los objetos más bellos esconden secretos que es mejor dejar intactos y que hay historias que están destinadas a permanecer en la penumbra, esperando el momento adecuado para ser descubiertas. La presencia innegable de aquella novia olvidada se convirtió en una advertencia silenciosa: no todo lo que brilla es oro, y algunas memorias están marcadas por una tristeza que no se puede borrar. Hoy, mientras repaso con detenimiento cada paso de mi investigación, me doy cuenta de que el vestido de Lorena ha dejado una huella imborrable en mi alma. La experiencia, tan surrealista y dolorosa, me obligó a mirar el mundo con otros ojos, a comprender que el pasado siempre está presente, esperando su momento para manifestarse. No es solo una cuestión de superstición o de creencias infundadas, sino la constatación de que la historia se esconde en los rincones más insospechados de nuestra existencia, lista para recordarnos que algunos secretos son demasiado poderosos como para ser olvidados. Cada mañana, al despertar, siento una extraña conexión con esa novia perdida, como si su destino se hubiese entrelazado con el mío en un lazo invisible. La experiencia me ha llevado a valorar la vida y a entender que, a veces, las tragedias del pasado se repiten de formas inesperadas, dejando una marca que trasciende el tiempo. No puedo evitar preguntarme qué otras historias se ocultan tras los objetos cotidianos, qué memorias se esconden en las sombras de las paredes de nuestras casas y cuántas verdades dolorosas se han perdido en la bruma del olvido. En este relato, el vestido de Lorena no es solo un símbolo de un sueño roto, sino la puerta a un universo de misterios y leyendas que se han tejido en silencio a lo largo de los años. La lección que aprendí es que la belleza y la tragedia a menudo conviven en un mismo objeto, y que la historia, por muy lejana que parezca, sigue viva en cada detalle. La cancelación de la boda fue solo el comienzo de una búsqueda que me ha llevado a cuestionar todo lo que daba por sentado, a adentrarme en un mundo donde lo inexplicable se mezcla con la realidad de una manera tan natural que resulta imposible separar ambos. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que mi vida cambió irrevocablemente aquella experiencia. El vestido, rasgado y marcado por la tragedia, se transformó en un recordatorio constante de que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión y que el pasado, con todas sus heridas y secretos, siempre estará presente, aguardando su oportunidad para reclamar lo que una vez fue suyo. Esa conexión ineludible me impulsa a seguir explorando, a no temer a descubrir las verdades ocultas detrás de la apariencia de lo cotidiano y a entender que cada objeto, cada historia, tiene el potencial de transformar nuestra forma de ver el mundo. Esta es mi historia, una crónica de miedos y descubrimientos que me ha enseñado a aceptar lo inexplicable como parte de la vida. Aunque el dolor de la pérdida y la desilusión se entrelaza con cada recuerdo, encuentro consuelo en el hecho de que la verdad, por oscura que sea, siempre encuentra la forma de emerger. El vestido de Lorena sigue siendo, para mí, un testimonio silencioso de la fragilidad de nuestros sueños y de la fuerza imparable de las memorias que se niegan a morir. El manto de la abuela. El aire en la iglesia de San Juan era espeso, como si las viejas paredes de piedra guardaran secretos que jamás debían ser contados. Las luces de las velas parpadeaban, proyectando sombras que bailaban inquietas. Era mi boda, el día que siempre había soñado, pero el luto reciente por mi abuela María, quien me crió desde que era una niña, arrojaba un velo de tristeza sobre la celebración. Quise rendirle homenaje llevando su manto de encaje, una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. Lo encontré entre sus cosas un día después del funeral, envuelto cuidadosamente en papel amarillento y con un perfume tenue a lavanda, el aroma que siempre impregnaba su ropa. Ponérmelo me hizo sentir como si un pedazo de ella estuviera conmigo, dándome fuerzas para enfrentar un futuro incierto sin su guía. Durante la ceremonia, sentí el manto reposar pesado sobre mis hombros, un peso que atribuye al calor y a los nervios. Mi esposo, Antonio, me miraba con ojos radiantes mientras intercambiábamos votos, pero había algo en la iglesia que me inquietaba. Un frío repentino, como un aliento helado, pasó por mi nuca y me hizo estremecer. Miré hacia atrás, esperando ver una puerta abierta, una ráfaga inoportuna, pero todo estaba en su lugar. La recepción se llevó a cabo en una hacienda antigua, llena de historia y rincones oscuros. Mientras la música animada tocaba y los invitados reían con copas en la mano, noté que la sensación de peso en mis hombros no desaparecía. Me sentí tensa, vigilada. Cada vez que me giraba, buscando quién podría estar observándome, solo encontraba miradas de alegría o conversaciones amenas. Pero algo estaba mal, lo sabía. Decidí ignorar mis temores y me concentré en los momentos felices. Antonio y yo bailamos, su mano cálida en la mía, girando lentamente bajo un techo decorado con luces de colores. Fue entonces, mientras girábamos, que lo sentí. Dos manos, frías y delgadas, se posaron sobre mis hombros, sosteniendo el manto con una fuerza que me dejó sin aliento. Mis piernas se paralizaron y me tambaleé, haciendo que Antonio me sostuviera con preocupación. ¿Estás bien? Me preguntó, su voz apagada por la música y las risas. Asentí, fingiendo que todo estaba bien, pero las manos seguían ahí. No pude evitar mirar de reojo, y entonces lo vi, en el espejo del salón, detrás de nosotros, había una figura. Era una mujer alta, vestida de negro, con un velo que apenas dejaba entrever un rostro marchito y ojos hundidos que me miraban con fijeza. Pero lo peor no era la imagen, lo peor era que ella sonreía, una mueca torcida y dolorosa. El corazón me martillaba en el pecho mientras apartaba la mirada, esperando que fuera solo un truco de la luz, un reflejo mal interpretado. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Me obligué a respirar, a seguir adelante, pero esa sensación de ser observada se volvió insoportable. El calor se volvió sofocante y el aire olía a lavanda, pero no era un perfume suave, era denso, como el de flores marchitas. Salí al jardín, buscando un respiro, un momento para recuperar la calma. La noche estaba tranquila, con el canto lejano de las cigarras y un cielo salpicado de estrellas. Pero no había silencio que pudiera calmar el temblor de mis manos. Me apoyé contra un árbol y cerré los ojos, rogando que todo fuera parte de mi imaginación. Estoy contigo. La voz era baja, apenas un murmullo, pero se sintió como si me hubieran gritado al oído. Me giré con un sobresalto, pero no había nadie. El jardín estaba vacío. Empecé a caminar de regreso, mis pies pesaban como si arrastraran cadenas invisibles. Antes de entrar al salón, vi mi reflejo en las ventanas de la casa. El manto se movía, no con la brisa, sino como si alguien lo levantara desde atrás. Unos dedos huesudos y pálidos lo sostenían por los extremos, las uñas quebradas rozando la tela. Entré de nuevo al salón, el estruendo de la música me recibió como un golpe. Mis amigas se acercaron, comentando lo hermosa que lucía y cómo el manto le daba un toque único al vestido. Traté de sonreír, pero mi mente giraba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La idea de quitarme el manto me asaltó, pero una fuerza invisible, casi una voz en mi cabeza, me lo impidió. Déjalo, susurraba, y lo dejé. La noche avanzó y la celebración comenzó a decaer. Los invitados se despedían uno a uno, y Antonio, cansado, fue a buscar su abrigo. Yo me quedé sola, en medio de la pista de baile vacía, cuando la última melodía empezó a sonar. Era una canción lenta, antigua, una que mi abuela tarareaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. El eco de sus notas llenó el espacio, y el aire se volvió gélido. Un escalofrío me recorrió, inmovilizándome. Alguien caminaba por detrás de mí. Lo supe por el crujido de las tablas del suelo, por el roce apenas perceptible de una tela arrastrándose. Pero no podía girarme, no podía mover un músculo. Sentí un aliento en la base del cuello y esa voz, la misma que había oído en el jardín, volvió a hablar. Siempre estaré contigo. El manto se apretó contra mi piel, como si cobrara vida propia, y un peso familiar, un calor extraño, me envolvió. Mis ojos se cerraron un momento y, cuando los abrí, vi a mi abuela reflejada en las ventanas del salón, parada detrás de mí, con su expresión mezcla de amor y tristeza. Sus manos descansaban en mis hombros, los mismos dedos que aparecían en las fotos. El miedo fue reemplazado por una oleada de comprensión. Quería que supiera que la sentía, que no la había olvidado. Pero antes de que pudiera decir algo, la imagen se desvaneció y el manto se aflojó. Antonio regresó, sonriendo y ajeno a lo que había pasado, pero me detuvo al ver mis lágrimas. «¿Qué ocurre?», preguntó, confundido. Tomé aire, sintiendo que el peso finalmente se había levantado, pero el olor a lavanda persistía. Sonreí con melancolía, acariciando el encaje del manto y susurré, más para mí que para él. «Nada, es solo que ella también estuvo aquí». Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y la casa quedara en silencio, noté que el manto descansaba sobre una silla, inmóvil. Pero en la oscuridad, cuando el sueño empezó a vencerme, escuché un suave tarareo, una canción que conocía muy bien. Y supe que no estaba sola. La novia que nunca llegó. Desde que tengo memoria, me han contado historias inquietantes sobre esa noche en la Ciudad de México en 1982. Yo mismo viví lo que se convirtió en un secreto familiar, una tragedia que aún pesa en la mente de quienes la recordamos. Mi tío, Arturo, estaba a punto de unir su vida a la de Isabel, una mujer de una belleza enigmática que, según todos, parecía sacada de otra época. La preparación para la boda se había llevado a cabo con una meticulosidad casi ritual. Cada detalle, desde la decoración hasta la música, se eligió para crear una atmósfera de felicidad y promesas. Sin embargo, ese día, lo que debía ser la celebración de un amor sincero se transformó en un abismo de horror y desconcierto. La mañana del enlace transcurría sin contratiempos aparentes. La familia se reunió en la casa de Arturo para ultimar los preparativos y coordinar los últimos detalles. Yo estaba allí, tratando de captar en mi mente cada instante, sin imaginar que en pocas horas la realidad daría un vuelco que ninguno de nosotros podría comprender. El ambiente era de expectación y optimismo, todos creíamos que Isabel llegaría puntual para sellar su compromiso con mi tío. Las calles de la capital bullían de actividad y la ciudad parecía vestida para recibir una nueva historia de amor. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, empezaron a circular rumores inquietantes. Las llamadas telefónicas se hicieron frecuentes y el tiempo se volvió un enemigo implacable. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, Isabel no aparecía en ningún lado y el reloj seguía avanzando sin compasión. Una sombra de inquietud se cernía sobre nosotros, y lo que para algunos era una simple confusión, para otros comenzaba a tener tintes de presagio. Horas más tarde, la noticia que nadie quería aceptar llegó de la manera más cruda. En la casa de Isabel la habían hallado sin vida. No había señales aparentes de violencia, pero el hallazgo fue tan desconcertante como devastador. La comunidad se llenó de murmullos y teorías, pero en el fondo todos sabíamos que algo inexplicable y terrible había sucedido. La boda se canceló de inmediato y la tristeza se extendió como una sombra por todos los rostros. Mi tío, Arturo, se sumió en un silencio impenetrable. Su mirada, antes llena de vida, se tornó vacía, como si hubiera perdido la capacidad de ver el mundo con claridad. Con el pasar de los días, los rumores se multiplicaron y surgieron relatos que parecían sacados de una pesadilla. Algunos decían que la mujer que había desaparecido había sido vista vagando por las calles de la ciudad la noche del enlace, con un vestido blanco manchado de rojo. La historia se volvió aún más macabra cuando, tras esa noche, Arturo comenzó a manifestar comportamientos extraños. No podía encontrar paz. Cada noche, al caer la oscuridad, afirmaba ver a Isabel deambulando por los pasillos de su casa, con el vestido en el que jamás llegó a caminar en la ceremonia. La imagen de esa figura, tan real en su memoria, se repetía incesantemente en su mente y el dolor se convertía en una obsesión que lo consumía lentamente. Yo, siendo testigo de la transformación de mi tío, me sumergí en una búsqueda desesperada de respuestas. Recorrí archivos familiares, hablé con conocidos y revisé todas las pistas que pudieran explicar la extraña conexión entre la desaparición de Isabel y las visiones de Arturo. No era la primera vez que oía hablar de eventos paranormales, pero lo vivido en esa ocasión parecía romper todos los límites de lo creíble. Cada fotografía, cada documento antiguo, sugería que la tragedia no había sido un simple accidente o un crimen fortuito, sino que había una presencia que trascendía lo natural. La investigación me llevó a descubrir detalles que hasta entonces parecían ocultos a plena vista. Isabel había sido una mujer reservada, con un pasado lleno de sombras y silencios. Se decía que provenía de una familia con una historia marcada por tragedias y secretos largamente guardados. La idea de que su destino estuviera ligado a algo más grande, algo que escapaba a la comprensión humana, se fue asentando en mi mente con cada nueva pista. La descripción que se repetía en diversas fuentes era inquietante, una mujer con un aura triste y misteriosa, atrapada entre dos mundos, que dejó una marca indeleble en aquellos que tuvieron la desgracia de cruzar su camino. Mientras tanto, Arturo se alejaba cada vez más de la realidad. Los días se sucedían en una especie de monotonía dolorosa, en la que su mente parecía haberse perdido en un laberinto de recuerdos y visiones perturbadoras. A cada noche, la imagen de Isabel con su vestido manchado de sangre se le aparecía en la casa, en los rincones más oscuros y silenciosos, transformando lo que había sido un refugio en un escenario de recuerdos imposibles de olvidar. La tristeza y la obsesión se reflejaban en cada uno de sus gestos, y aunque muchos intentaron ayudarlo, su dolor parecía inquebrantable, como si hubiese perdido algo que jamás podría recuperar. Yo me encontraba en una encrucijada, por un lado, el deseo de entender lo inexplicable y, por otro, la impotencia ante una situación que desafiaba cualquier lógica. Mi búsqueda de respuestas me llevó a recorrer los barrios de la ciudad, a indagar en registros policiales y a entrevistar a personas que habían sido testigos de hechos extraños en esos días. Un relato que me impactó fue el de un anciano que, con voz queda y mirada perdida, recordaba haber visto a una figura femenina cruzar la avenida principal la noche en que se canceló la boda. Según su testimonio, la mujer vestía un traje de novia tradicional, pero con un detalle que nadie podría olvidar, manchas rojas que se extendían por la tela, como si narraran una historia de traición y muerte. Esa imagen, tan vivida en mi mente, se fue sumando a la serie de testimonios que pintaban un panorama de desesperación y misterio. La investigación se convirtió en una especie de ritual para mí. Cada dato, cada documento, era una pieza del rompecabezas que intentaba armar para comprender lo que había sucedido. Descubrí que, en años anteriores, en la misma época, se habían registrado sucesos similares en otros rincones de la ciudad. Historias de amores truncados, de traiciones mortales y de promesas rotas se entrelazaban en una narrativa que parecía haber sido escrita por el destino mismo. La figura de Isabel, con su vestido impregnado de una violencia inexplicable, se convirtió en el símbolo de un ciclo inquebrantable, en el que la felicidad se veía constantemente amenazada por sombras que no podían ser ignoradas. Con cada nueva revelación, la imagen de mi tío Arturo se volvía más trágica. La obsesión por ver a su amada cada noche se transformó en un tormento del que no podía escapar. Aunque trató de aferrarse a la esperanza de que algún día la figura desapareciera y la paz regresara a su vida, la realidad se mostraba intransigente. Las noches se alargaban en un silencio que parecía gritar la presencia de aquello que nadie quería admitir. La vida en la casa se volvió una sucesión de momentos en los que la memoria del pasado se mezclaba con el presente, en una danza macabra en la que cada rincón parecía ser testigo de un dolor que se negaba a desaparecer. El peso de la tragedia se extendió más allá de la familia, amigos y conocidos se alejaron, incapaces de enfrentar una realidad tan dura y desconcertante. La cancelación de la boda, en lugar de ser solo un episodio de desventura, se transformó en una advertencia silenciosa sobre la fragilidad de nuestros sueños. La historia de Isabel y su final trágico se convirtió en un recordatorio de que, a veces, el destino se encarga de borrar de la existencia aquello que se supone debe unir a dos almas. Años han pasado desde aquella fatídica noche, pero el recuerdo permanece inmutable. He intentado vivir una vida normal, dejando atrás los fantasmas del pasado, pero hay momentos en que la imagen de aquel vestido manchado de sangre resurge en mi mente, recordándome que algunas heridas nunca sanan por completo. La Ciudad de México, con su bullicio y su incesante movimiento, sigue siendo el escenario de historias tan reales como imposibles. Y yo, que fui testigo de aquel suceso, he aprendido a mirar el mundo con una mezcla de asombro y cautela, sabiendo que en cada sombra puede esconderse un secreto que desafía nuestra comprensión. El día que me aventuré a investigar el caso, sentí que estaba abriendo una puerta a un universo en el que la lógica se encontraba con lo inexplicable. Caminé por las avenidas, visité antiguos edificios y recogí testimonios de personas que, como yo, habían vivido momentos de angustia. Cada paso que daba me acercaba a una verdad que, aunque dolorosa, necesitaba ser desvelada. La imagen de Isabel, la novia que nunca llegó a casarse, se convirtió en el epicentro de una historia que trascendía el tiempo, una historia de amor y tragedia que quedaría grabada en la memoria de quienes se atrevieran a recordar. Con el paso del tiempo, comprendí que mi búsqueda de respuestas no se trataba solo de desentrañar el misterio de aquella noche, sino de enfrentar la inevitable dualidad de la existencia. La belleza y el dolor cohabitan en un mismo espacio, y la línea que separa la felicidad de la tragedia es, a menudo, tan tenue que se desdibuja con el paso de los días. La historia de mi tío Arturo y la desaparición de Isabel me enseñó que hay momentos en que el destino se encarga de recordarnos que la vida es un entramado de secretos, y que cada decisión puede abrir puertas a realidades que preferiríamos no conocer. Hoy, al evocar aquella época, mi mente se llena de imágenes que parecen persistir en cada rincón. La Ciudad de México continúa su curso imparable, ajena a los horrores que en su seno se han vivido y se viven. Pero en mi interior, la imagen del vestido manchado de sangre y de un amor perdido se mantiene como una advertencia silenciosa. Algunas noches, el pasado regresa para reclamar lo que le pertenece, y nadie puede escapar a la sombra de lo que ya no fue. Esta es la historia que guardo, un relato de miedos y descubrimientos que me marcó profundamente. La noche en que la novia nunca llegó y la muerte selló un destino, dejó una cicatriz en la memoria de mi familia. La imagen de Arturo, perdido en un mundo en el que la razón se desmoronaba, es un recordatorio ineludible de que el dolor y la obsesión pueden convertir la realidad en una pesadilla viviente. Aunque han pasado décadas desde aquellos trágicos sucesos, la lección permanece clara: el destino es tan impredecible como el latido del tiempo, y en cada rincón de nuestra existencia se esconde la posibilidad de encontrarnos con aquello que preferiríamos olvidar. La historia de Isabel y de la noche en que su ausencia se volvió una presencia ineludible me enseñó que hay fuerzas en el mundo que trascienden la lógica, y que la línea entre la vida y la muerte puede volverse difusa en un instante. Así, cuando la oscuridad se cierne sobre la ciudad y las luces parpadean en la distancia, me acuerdo de aquella fatídica noche en 1982 y del dolor de un amor perdido. La memoria del vestido manchado de sangre y de un tío que se perdió en su obsesión sigue presente en cada pensamiento, recordándome que, a veces, el destino se encarga de escribir historias que desafían la comprensión humana. Y aunque el mundo sigue su curso, yo jamás olvidaré la noche en que la tragedia se presentó en su forma más pura, marcando mi vida y la de quienes amamos a quienes ya no están. La novia del espejo. Nunca imaginé que el día en que prometiera amor eterno se transformaría en una experiencia que aún cuestiono en cada instante. Desde muy temprano, algo en el ambiente me hizo pensar que aquella jornada marcaría mi destino de forma insospechada. Siempre me han gustado las historias que combinan la belleza de lo tradicional con un toque inexplicable, pero jamás pensé vivir algo tan desconcertante. Soy Ana, oriunda de Guanajuato, y a mis 27 años me embarqué en la aventura de casarme en una hacienda centenaria, un lugar que parecía haber sido esculpido por el tiempo mismo. La hacienda, ubicada en un rincón apartado y rodeado de huertas y viejos caminos, tenía un encanto que invitaba a perderse en la historia. Desde la fachada de piedra hasta los arcos de madera que se entrelazaban en sus pasillos, todo evocaba un pasado lleno de relatos olvidados y misterios sin resolver. La ceremonia transcurrió sin sobresaltos. Familias, amigos y conocidos se reunieron para celebrar la unión, y en cada rincón de ese extenso recinto se percibía la mezcla de tradición y modernidad. Sin embargo, mientras la fiesta se desarrollaba entre risas y música suave, yo no podía sacudirme la sensación de que algo anómalo se escondía tras la belleza de cada detalle. A lo largo de la tarde, el sol se desvanecía y las sombras se alargaban, dibujando figuras extrañas en las paredes de la hacienda. Decidí retirarme a prepararme para la recepción. Un breve recorrido hasta el baño me ofrecía un momento de soledad para respirar y reorganizar mis pensamientos. Fue entonces, al asomarme ante el gran espejo que dominaba la estancia, que todo cambió. Me quedé paralizada al ver, en el reflejo, la imagen de una mujer vestida con un atuendo nupcial impecable. La figura aparecía detrás de mí, con una mirada inexpresiva que parecía narrar años de un sufrimiento silente. Mi primer instinto fue pensar que mi mente me jugaba una mala pasada. Probablemente el cansancio y la emoción estaban distorsionando la realidad. Con un rápido giro de cabeza, esperaba encontrar a alguien que me explicara aquello, pero el baño estaba completamente vacío. Durante los minutos siguientes, mi mente osciló entre la incredulidad y el temor. ¿Podría ser que hubiera sido producto de mi imaginación? Me dije a mí misma que las emociones del día me estaban afectando y que, quizá, se trataba de una ilusión óptica provocada por la luz cambiante. Sin embargo, a medida que intenté recomponer mi semblante y retomar el camino a la sala, algo me decía que lo sucedido no era fruto del azar. Más tarde, en un momento en que me encontraba rodeada de las damas de honor, noté que sus rostros también reflejaban inquietud. Sin necesidad de palabras, sus miradas compartían la misma duda y desconcierto. Ese silencioso consenso me hizo comprender que no era una experiencia única de mi mente, la presencia que había vislumbrado parecía haberse manifestado en la percepción de todas. Con el transcurso de la noche, mientras la celebración se intensificaba y las luces daban paso a la penumbra de la hacienda, comencé a notar pequeños detalles que parecían perturbar la armonía de la velada. En cada rincón se sentía la presencia de algo más, una historia que esperaba ser desvelada. La arquitectura del lugar contaba con rincones poco transitados y habitaciones que parecían guardar secretos de épocas pasadas. En cada uno de esos espacios se respiraba una mezcla de nostalgia y misterio, y por momentos me pregunté si no sería prudente investigar un poco más. Al finalizar la fiesta, mientras los invitados se despedían y la quietud volvía a reinar, me dirigí al servicio para agradecer la impecable organización de la boda. Fue entonces cuando una empleada, con voz queda y semblante sereno, se me acercó. Con sumo cuidado y sin levantar sospechas, me contó la trágica historia de una mujer que había vivido en la hacienda hacía varias décadas. Según sus palabras, aquella joven se había casado en esa misma propiedad y, al verse atrapada entre la desesperación y una insólita imposibilidad para continuar, había tomado la drástica decisión de quitarse la vida en el baño donde yo había visto aquella figura. La noticia me impactó profundamente, y aunque la tristeza me embargó, también se abrió en mí una ola de preguntas que parecían no tener respuesta. En medio de ese torbellino emocional, decidí que lo único que podía hacer era aceptar la presencia de la historia en ese lugar. A la mañana siguiente, mientras aún trataba de ordenar mis ideas, al revisar las fotos de la boda, me encontré con algo que me dejó sin palabras. En una imagen tomada discretamente desde el ángulo del espejo del baño, se reflejaba la figura de aquella mujer, completamente alineada con el momento en que yo la había observado. La imagen era innegable, en medio de la celebración, el pasado se había colado de forma inesperada, dejando una marca imborrable en mi memoria. Durante semanas, la experiencia me acompañó en cada pensamiento. La imagen en el espejo se repetía en mis sueños, y cada mañana, al mirar mi propio reflejo, me recordaba que había compartido un instante con alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Mi mente, entre la duda y la certeza, se debatía sobre la verdadera naturaleza de lo ocurrido. ¿Fue acaso una manifestación del dolor acumulado de una vida truncada? ¿O simplemente el destino quiso recordarme que en cada rincón del tiempo se ocultan secretos capaces de trastocar la realidad? No pude evitar sumergirme en la investigación de la historia de la hacienda, deseosa de comprender el origen de aquella presencia. Descubrí que, en el pasado, la propiedad había sido escenario de numerosas tragedias y romances prohibidos, pero la historia de la mujer que habitaba entre las sombras era la que más se repetía en los relatos antiguos de la región. Se hablaba de una joven que, atrapada entre las imposiciones de una sociedad rígida y la imposibilidad de vivir un amor verdadero, encontró en la soledad el camino para liberarse de un destino impuesto. Esa revelación, lejos de reconfortarme, profundizó mi inquietud y me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la persistencia de los recuerdos. Cada paso que daba en la hacienda parecía estar marcado por esa presencia que había transformado mi día en una experiencia única y perturbadora. Caminaba por los largos pasillos, deteniéndome ante puertas cerradas y ventanas que dejaban entrar apenas la luz, preguntándome si no sería posible volver a esos instantes en los que el pasado se manifestaba de manera tan inesperada. La combinación de la modernidad de la celebración con la resonancia de tiempos antiguos creaba en mí una sensación de dualidad. Por un lado, la alegría de haber cumplido un sueño, y por otro, la carga de una historia que, pese a haber sido olvidada, se empeñaba en recordarse a cada instante. Con el tiempo, aprendí a vivir con aquella incertidumbre y a aceptar que hay eventos en la vida que trascienden la lógica y la razón. La experiencia me enseñó a mirar el reflejo no solo como la imagen de uno mismo, sino como una ventana a historias pasadas que aún tienen voz. Aunque la presencia en el espejo jamás volvió a manifestarse con la misma intensidad, la sensación de haber compartido un fragmento de la historia con alguien que se había perdido en el tiempo me marcó para siempre. A veces, en momentos de soledad, me detengo frente a espejos y trato de recordar aquella imagen. Es como si, en el simple acto de mirarme, pudiera conectar con esa otra realidad, una en la que la vida y la muerte se entrelazan en una danza silenciosa y persistente. No puedo afirmar con certeza si fue la imaginación o si realmente se produjo un encuentro entre dos mundos, pero lo que sí sé es que la experiencia me obligó a replantear mi entendimiento del tiempo y de la existencia. Hoy, cuando alguien me pregunta sobre mi boda, mis palabras se detienen al mencionar el hecho que marcó mi vida de manera tan inusual. No es que quiera revivir el dolor, sino que, a través de esa vivencia, aprendí a valorar tanto lo tangible como lo intangible, lo visible y lo oculto. Cada vez que contemplo mi reflejo, encuentro en él una mezcla de luz y sombra, de recuerdos que me invitan a no olvidar nunca que hay realidades que, aunque difíciles de comprender, son parte intrínseca del tejido de la vida. Mientras la hacienda sigue en pie, custodiada por el peso de su historia, yo continúo mi camino con la convicción de que, en cada rincón del mundo, se esconde un relato esperando ser descubierto. La experiencia me enseñó que el pasado, a pesar de sus silencios y misterios, siempre encuentra la forma de manifestarse en nuestro presente. Y, aunque la incertidumbre y la duda puedan nublar la razón, también nos empujan a explorar lo desconocido con la mente abierta y el corazón dispuesto a aceptar que, en ocasiones, la verdad se esconde en lo que no podemos explicar completamente. La sensación de haber estado cara a cara con algo que trascendía lo ordinario se ha transformado en un recordatorio constante de la importancia de honrar las historias olvidadas y reconocer que cada experiencia, por extraña que parezca, es parte de nuestro viaje vital. Al final, comprendí que la belleza y el terror pueden coexistir en un mismo instante y que a veces, mirar al espejo se convierte en una lección de humildad y asombro ante el enigma de la existencia. Hoy, cuando la noche se cierne sobre mí y la luna se asoma con timidez, cierro los ojos recordando aquella imagen que, sin ruidos ni gritos, transformó mi vida. Y me pregunto, entre la duda y la certeza, si en algún otro rincón del tiempo habrá más historias esperando a ser descubiertas, historias que nos enseñen que lo inexplicable es, en esencia, la huella indeleble de lo que alguna vez fue real. El anillo maldito. Desde la primera vez que vi los anillos, algo en mi interior me advirtió que algo no estaba bien. Era un día sofocante de verano en Buenos Aires. Recorríamos las callejuelas del centro, buscando la joya perfecta para sellar nuestro compromiso. Fue entonces cuando vi aquel pequeño local encajonado entre dos edificios altos, una joyería casi invisible, con letras gastadas que apenas se leían, Joyería Eterna. El escaparate polvoriento estaba repleto de piezas anticuadas y oxidadas. Un anillo en particular me llamó la atención. Era sencillo, de plata vieja, pero en su superficie se retorcían grabados que no podía identificar, como figuras que danzaban en una espiral imposible. A Lucía, mi esposa, le pareció hermoso. Cuando lo probó, la luz del sol se reflejó en sus ojos, pero por un instante, juro que la sombra de una nube oscura pasó por su mirada. El dueño del local, un hombre de edad indefinible, con dedos huesudos y ojos hundidos, nos miró en silencio mientras elegíamos. «Esos anillos tienen historia», dijo por fin, casi en un susurro. No le dimos importancia. Pagamos y nos fuimos, riendo mientras salíamos de esa penumbra sofocante hacia la calle iluminada. nunca volví a ver a ese hombre, ni el local abierto otra vez. El día de la boda fue perfecto, lleno de risas, amigos y música. Al caer la noche, el salón se vació y regresamos a casa, exhaustos pero felices. Todo estaba en calma, hasta que decidimos acostarnos. Me desplomé en la cama, el peso de la euforia aún latía en mis sienes. Pero al apagar las luces, un frío inexplicable se apoderó de la habitación. Me arropé pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La primera vez que sentí el peso en mi pecho, pensé que estaba soñando. Una presión helada que no me dejaba respirar, como si una mano invisible me apretara el corazón. Abrí los ojos y mi visión tardó en ajustarse a la penumbra. Allí estaba, una sombra alta y amorfa de pie al borde de la cama, observándome sin rostro, sin movimiento. El pánico me dejó paralizado. Quise gritar, pero no pude. Solo escuchaba el retumbar de mi pulso en mis oídos. Entonces Lucía despertó con un grito seco, rompiendo la quietud opresiva. Se incorporó bruscamente, temblando, y se llevó las manos a la cara. Jorge, estaba aquí, lo vi, balbuceó entre sollozos. Yo apenas podía reaccionar, el miedo me había robado las palabras. Traté de consolarla, pero mis manos temblaban tanto como las suyas. Esa noche apenas dormimos. Cuando el amanecer pintó de naranja las paredes, la sombra ya no estaba. Intentamos restarle importancia, echando la culpa al cansancio y al estrés. Pero lo peor estaba por venir. Los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. A menudo, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, y Lucía, más pálida y nerviosa cada día, comenzaba a evitar la casa. Los anillos, en especial, parecían calentarse de repente, provocándonos una sensación incómoda en los dedos. Una noche, mientras mirábamos una película para distraernos, el ruido sordo de pasos en la sala contigua nos dejó helados. Pensé que era un ladrón y me levanté con un cuchillo en la mano. Lucía me seguía de cerca, respirando de manera entrecortada. Al abrir la puerta, la sala estaba vacía. Pero en el suelo, vi algo que me hizo soltar el cuchillo. Nuestros anillos, que habíamos dejado en la mesa, yacían en el suelo, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. A partir de esa noche, el fenómeno de la sombra se intensificó. Despertaba al borde de la cama, observándonos en silencio. Algunos días parecía más corpórea, como si la oscuridad de la habitación se concentrara en su figura. Una vez, cuando logré encender la luz de la lámpara, vi su silueta desvanecerse en la pared, arrastrando consigo un murmullo apagado, como un lamento antiguo. Lucía empezó a enfermar. Sus ojos, antes vivos y brillantes, se apagaron bajo círculos oscuros y su piel se tornó cetrina. Consultamos a médicos y especialistas, pero ninguno encontraba nada anómalo. Una noche, cuando ya no podía soportar verla sufrir, me atreví a investigar la joyería. Regresé al centro, recorriendo las calles familiares hasta dar con el estrecho callejón donde la había visto. Pero lo que encontré fue un local abandonado, cubierto de tablones y graffiti. Un vecino, al verme allí, se me acercó. «Hace años que esa joyería cerró», me dijo. El dueño se volvió loco, dicen que había maldiciones en sus piezas. Mis manos temblaron al recordar la mirada inexpresiva del joyero. Cuando regresé a casa, el ambiente era aún más denso. Lucía estaba sentada en el suelo, en medio del salón, los ojos perdidos y el anillo colgando de su dedo casi suelto. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, y una marca roja, como un corte fino, le rodeaba la base del anillo. Me arrodillé frente a ella, buscando una señal de su lucidez, pero de pronto se echó hacia atrás, gritando. «No lo toques, Jorge, por favor, no lo toques». La sombra volvió esa noche, y por primera vez la vi moverse. Se inclinó sobre Lucía, quien gimió en sueños, y una niebla negra brotó de sus labios, flotando hacia el anillo. El miedo me paralizó, pero la rabia por ver a mi esposa en ese estado me hizo actuar. Corrí hacia el anillo, arrancándolo de su dedo en un movimiento desesperado. Lucía gritó, y la sombra se volvió hacia mí, extendiéndose como una ola de humo. El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Sentí el frío penetrar mis huesos, y por un instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, el sol del mediodía inundaba la habitación. Lucía seguía allí, dormida, respirando con calma por primera vez en semanas. El anillo, sin embargo, estaba en mi mano, frío y agrietado, como si fuera a romperse en cualquier momento. Nunca volvimos a usar esos anillos. Los llevé al cementerio, a la tumba más antigua que pude encontrar, y los enterré bajo un árbol seco. Desde entonces, la casa ha vuelto a ser un hogar y la sombra se ha desvanecido, al menos por ahora. Pero aún, en noches particularmente silenciosas, escucho un murmullo apagado que proviene del rincón de nuestra habitación, un eco de aquello que nunca debió haber sido despertado. La llorona en la boda. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero lo juro, esto es real. Me casé en una hacienda en Veracruz, cerca de un río, un lugar que parecía haber sido testigo de incontables historias de amor y tragedia. Aquella tarde, mientras la brisa del atardecer acariciaba las palmas y el murmullo del agua se mezclaba con el murmullo de los invitados, todo parecía preparado para la unión de dos almas. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado que marcaría mi vida para siempre. El ambiente estaba cargado de una energía vibrante y optimista, una mezcla perfecta entre modernidad y tradición. Los rayos dorados del sol se colaban a través de las grandes ventanas de la hacienda, iluminando los pasillos de piedra y las decoraciones artesanales que adornaban cada rincón. La celebración se encontraba en pleno auge y el DJ había logrado convertir la recepción en una verdadera fiesta, donde risas, baile y el tintinear de copas formaban el telón de fondo de una noche que prometía ser inolvidable. En un momento de lo que parecía ser la cúspide de la celebración, ocurrió algo que cambió el curso de la noche en un instante. El DJ, de repente, detuvo la música. El silencio se instaló abruptamente entre los invitados, como si el aire mismo contuviera la respiración. Fue en ese preciso instante cuando un lamento prolongado y triste comenzó a emanar de algún rincón del recinto. La naturaleza del sonido era tan desgarradora y misteriosa que se sintió como una presencia ajena, invadiendo la atmósfera de la fiesta. En medio del desconcierto, un grito agudo, cargado de pánico y referenciando a la leyenda de la Llorona, se propagó rápidamente entre la multitud. Simultáneamente, todas las velas que adornaban la hacienda se apagaron, dejando la sala sumida en una oscuridad casi palpable. Recuerdo cómo el pánico se apoderó de cada rincón y cómo la gente comenzó a moverse sin rumbo, buscando refugio en la luz de los celulares o en cualquier señal de seguridad. Mi mente, en un primer instante, trató de racionalizar el suceso. Pensé que tal vez se trataba de un fallo técnico, una simple coincidencia de luces o un error en el sistema. Sin embargo, en el fondo, una sensación de inquietud se instaló y no pude evitar recordar las palabras de mi abuela, quien con una mezcla de temor y sabiduría me había advertido: aquel lugar, donde el agua corría con fuerza, atraía a las almas en pena. La hacienda, ubicada a orillas del río, parecía entonces cobrar una dimensión distinta. Durante toda la ceremonia, la naturaleza había sido parte de la celebración, el murmullo constante del agua, el canto de los pájaros al anochecer y el suave aroma de la vegetación tropical que impregnaba el ambiente. Pero ahora, en esa extraña conjunción de oscuridad y sonido, cada elemento parecía conspirar para recordarme que la historia del lugar iba mucho más allá de una simple boda. Me encontraba frente a una realidad donde las leyendas y el presente se entrelazaban de una forma que resultaba, al mismo tiempo, escalofriante y fascinante. A lo largo de la noche, mientras los invitados se dispersaban lentamente y los murmullos de temor se iban apagando en la penumbra, decidí retirarme a un pequeño salón contiguo a la recepción para intentar asimilar lo sucedido. Caminé por largos pasillos adornados con retratos antiguos y tapices gastados, sintiendo que cada paso me acercaba a un pasado que parecía latir en cada pared y en cada sombra. En el silencio relativo de aquella estancia, mis pensamientos se volvieron un torrente incontrolable de recuerdos, preguntas y teorías. ¿Podría ser que la tragedia de antaño se hubiera filtrado en el presente? ¿O habría sido aquel lamento una manifestación de algo que jamás imaginé? mientras la noche avanzaba y el río seguía su curso inalterable a las afueras de la hacienda, decidí explorar el lugar con la esperanza de encontrar alguna pista que esclareciera aquel enigmático suceso. Caminé por jardines descuidados y patios olvidados, donde la vegetación reclamaba con fuerza espacios que parecían destinados a ser testigos de antiguos rituales. La arquitectura, con sus columnas y arcos majestuosos, se combinaba con el ambiente natural de manera tan armónica que resultaba difícil creer que, en otro tiempo, este lugar hubiera sido escenario de tragedias. La sensación de estar caminando sobre la historia misma me llenaba de una mezcla de respeto y desconcierto. En uno de los recodos del edificio, me topé con un viejo vestíbulo adornado con muebles de época y fotografías en blanco y negro que mostraban a personas cuyos rostros estaban marcados por la solemnidad del pasado. Allí, en una esquina olvidada, encontré un pequeño cuaderno empastado en cuero, aparentemente dejado allí por alguna presencia que quiso dejar su testimonio. Al hojear sus páginas amarillentas, descubrí anotaciones que hablaban de un amor prohibido, de penas que se alargaban más allá del tiempo y de una figura femenina que, en noches como aquella, parecía vagar entre los vivos y los muertos. Cada línea escrita parecía contarte una parte de la historia de la hacienda, una historia de dolor y desesperación que resonaba en las paredes del lugar. La información que hallé me llevó a indagar más sobre la leyenda local. Me enteré de que, siglos atrás, una joven se había enamorado de un hombre de clase baja, un amor condenado por las diferencias sociales y las presiones familiares. La joven, incapaz de soportar la idea de una vida sin su amado, decidió terminar con su existencia de una manera trágica y desgarradora. Según la leyenda, su alma no encontró descanso y, desde entonces, se decía que vagaba en busca de su amado o de algún consuelo en medio del dolor. Esa narrativa, aunque contada en voz baja en reuniones familiares y en festividades locales, cobraba una dimensión totalmente distinta cuando la vivías en carne propia. A medida que iba conectando las piezas del rompecabezas, mi mente oscilaba entre el escepticismo y la convicción. Siempre había sido una persona racional, aferrada a la idea de que cada suceso tenía una explicación lógica. Sin embargo, aquella noche, las evidencias parecían contradecir cualquier lógica preconcebida. El lamento que había interrumpido la fiesta, la repentina oscuridad y las sombras que parecían moverse con una voluntad propia, todo se combinaba para ofrecer un espectáculo que desafiaba cualquier explicación razonable. Conforme el alba se acercaba, la hacienda parecía ir recuperando su habitual calma, pero yo permanecía atrapada en una espiral de pensamientos. Las luces se encendieron de nuevo, y los invitados, ahora más cautelosos, intentaron retomar la celebración como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca indeleble en todos, un recordatorio de que algunas fuerzas trascienden el tiempo y la razón. Caminé de regreso al salón donde había buscado refugio, intentando ordenar mis ideas y comprender el verdadero significado de lo que había presenciado. Durante los días siguientes, la imagen de aquella noche se repitió en mi mente una y otra vez. Cada rincón de la hacienda parecía contar una historia, y cada sonido, por insignificante que pareciera, me recordaba la fragilidad de nuestro entendimiento sobre el más allá. Mi abuela, con una mezcla de sabiduría ancestral y temor, había insistido en que no habríamos de celebrar un matrimonio en un lugar donde el agua corriera libremente, pues según las creencias transmitidas de generación en generación, aquello abría las puertas a presencias que nunca descansan. A pesar de mi escepticismo inicial, aquellas palabras empezaron a cobrar sentido, y la idea de que ciertas decisiones podrían invocar fuerzas que van más allá de nuestra comprensión se arraigó en mi interior. Durante semanas, emprendí una búsqueda por documentos, archivos y relatos orales que pudieran arrojar luz sobre el pasado de la hacienda y la posible conexión con la leyenda que había emergido aquella noche. Descubrí que la propiedad había sido, en diversas ocasiones, el escenario de eventos trágicos y, en algunos casos, de amores imposibles. Las historias se entrelazaban y se fundían en una narrativa que parecía haber sido escrita con tinta de dolor y desesperanza. Las anotaciones del viejo cuaderno se convirtieron en un testimonio mudo de un tiempo en el que la pasión y la tragedia se entrelazaban sin remedio, dejando una huella imborrable en las paredes de la hacienda. El río, testigo silente de tantas emociones y acontecimientos, seguía fluyendo con la misma constancia de siempre, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de sus orillas, sentía una atracción magnética que me recordaba que el agua era más que un simple elemento natural, era un puente entre dos mundos, una conexión entre lo tangible y lo intangible. Esa idea, aunque perturbadora, también me llenaba de una extraña fascinación. La posibilidad de que la tragedia de un amor prohibido pudiera resonar a través de los siglos y manifestarse en un instante de la vida moderna era tan real como el murmullo del agua en una tarde soleada. Con el tiempo, fui aprendiendo a convivir con la incertidumbre y a aceptar que hay sucesos que desafían cualquier explicación lógica. La experiencia me enseñó a valorar tanto el presente como el pasado, a reconocer que cada rincón de la vida está impregnado de historias que, por mucho que intentemos olvidarlas, siempre encuentran la manera de recordarnos que somos parte de algo mucho mayor. Aunque en mi mente se dibujaban teorías y explicaciones racionales, nunca pude despojarme de la sensación de que aquella noche había sido un portal hacia algo que jamás podré comprender completamente. Hoy, cuando rememoro aquel fatídico evento, mi corazón late con una mezcla de asombro y pesar. La imagen del DJ que detenía la música, el lamento que se alzaba como un lamento ancestral, la oscuridad repentina y el recuerdo de las palabras de mi abuela se han convertido en parte de mi identidad. Sigo siendo aquella persona que cree firmemente en la razón, pero también en la posibilidad de que existan fuerzas que trascienden la comprensión humana. Cada vez que paso junto al río o contemplo la fachada imponente de la hacienda, una parte de mí se detiene en el tiempo, recordando que, a veces, lo inexplicable se hace presente de la manera más real y conmovedora. La experiencia me ha impulsado a cuestionar lo que damos por sentado, a mirar el mundo con ojos que, aunque modernos y racionales, nunca olvidan las raíces de nuestras tradiciones. He aprendido que el pasado y el presente no están tan separados como parece, y que en cada rincón de la vida se esconde una historia esperando ser contada. La noche en que el ambiente festivo se tornó en una escena de desconcierto y miedo, dejó en mí una huella imborrable que aún me invita a explorar y a indagar sobre la verdadera naturaleza de lo que nos rodea. Hoy, al compartir esta historia, no pretendo infundir miedo o hacerte dudar de tu propia realidad, sino invitarte a reflexionar sobre la complejidad de la existencia. La vida está llena de momentos en que lo inexplicable se cuela en la cotidianidad, recordándonos que, a veces, la verdad se oculta en los detalles más simples y en los lugares más inesperados. Mi experiencia en aquella hacienda, a orillas del río en Veracruz, se convirtió en una lección sobre la fragilidad de nuestras certezas y la vastedad de lo que aún nos queda por descubrir. Cada paso que doy desde entonces me recuerda que, aunque la modernidad y la ciencia nos brindan respuestas y certezas, siempre hay espacio para lo misterioso y lo inabarcable. Esa noche me mostró que el agua no solo limpia y renueva, sino que también guarda secretos de un tiempo en el que la vida y la muerte bailaban en un mismo compás. Acepto que quizás jamás llegue a entender completamente lo que viví, pero he aprendido a valorar la belleza de lo inexplicable y a atesorar cada experiencia, por extraña que parezca. Y así, al final de cada día, mientras el sol se esconde detrás del horizonte y el murmullo del río se mezcla con mis pensamientos, me siento agradecida por haber sido testigo de algo tan real y tan profundamente humano. La historia de aquella noche vive en mí, en mis recuerdos y en cada rincón del alma, recordándome que la vida está tejida de luces y sombras y que en la unión de ambas se esconde la verdadera esencia de nuestro existir. El encaje del cementerio. La boda se llevó a cabo en una iglesia humilde, construida en el corazón de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Había algo en el aire, una tensión casi imperceptible que hacía vibrar las paredes de piedra antigua y retumbaba en mi pecho. Era el lugar donde me casaría con Sofía, mi amor de toda la vida. Desde que éramos niños, soñábamos con el día en que nos miraríamos a los ojos y prometeríamos estar juntos por siempre, pero nada podría haberme preparado para lo que esa tarde oscura nos deparaba. Todo comenzó cuando mi abuela, una mujer endurecida por los años y los secretos de la familia, insistió en que Sofía debía usar un encaje especial en su vestido. Era un trozo de tela delicada, de un blanco apagado y bordado con patrones intrincados que recordaban flores marchitas y espinas retorcidas. Decía que lo había encontrado en una tienda de antigüedades al otro lado del río, un lugar donde las reliquias perdidas y los ecos de vidas pasadas se acumulaban como sombras. «Es un encaje bendecido, trae suerte», murmuró mientras lo pasaba por sus dedos huesudos, sus ojos grises brillando con una intensidad que no podía ignorar. Sofía, siempre respetuosa de las tradiciones, aceptó, y el vestido que se había preparado cobró una nueva y extraña belleza. La iglesia, con sus bancos de madera desgastados y velas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas, se llenó rápidamente de familiares y amigos. La luz del día se filtraba por los vitrales de colores, pintando las caras de los asistentes con tonos rojos y azules que parpadeaban como las llamas de una hoguera. Recuerdo cómo mis manos sudaban, el nudo de la corbata me asfixiaba y sentía que algo invisible rozaba mi nuca. El órgano comenzó a tocar, y las notas, en lugar de elevar la emoción de la ceremonia, caían como gotas de agua helada en una noche sin luna. Sofía avanzó por el pasillo, cada paso un latido de tambor, y por un momento el mundo se detuvo. Su rostro, tan radiante, parecía la única luz en un mar de sombras. Pero luego lo vi. Lo vi cuando ella levantó la mirada y se detuvo en seco, sus ojos abiertos como los de un animal a punto de ser cazado. Al final de la última fila, apenas visible entre las sombras, una figura se erguía inmóvil. La mujer llevaba un vestido que era idéntico al de Sofía, con el mismo encaje, pero más envejecido, como si hubiera sido tejido en una época muy lejana. Su velo era tan espeso que solo podía distinguirse la vaga silueta de su rostro. Pero luego, cuando la luz de una vela vacilante la iluminó, noté un destello de algo imposible: huesos. El rostro bajo el velo era un cráneo con restos de piel seca y vacíos donde los ojos deberían estar. El desmayo de Sofía llegó como una cuerda que se rompe de golpe. Corrió un murmullo por la multitud, y yo, sacudido del estupor, corrí hacia ella. Mientras la levantaba en mis brazos, el aire olía a incienso y cera quemada, pero también a algo rancio, algo que no debía estar ahí. Sentí una presencia que se deslizaba entre los bancos, un susurro que me heló la sangre. El sacerdote, visiblemente alterado, intentó continuar con la ceremonia mientras los murmullos se desvanecían. Sofía, recuperándose lentamente, insistió en seguir. Temblaba, pero su determinación era un faro en medio del caos. La misa se reanudó, pero algo estaba mal. Los cantos corales, que deberían haber sido un himno de alegría, sonaban distorsionados, como si varias voces se hubieran unido para formar un eco fúnebre. Sofía apretaba mi mano con fuerza, sus dedos fríos como el mármol. En un momento, su mirada se clavó en la parte trasera de la iglesia y seguí su línea de visión. La figura seguía ahí, observando, más cerca. Podía sentir su presencia como un peso en el aire. Al decir los votos, noté que el encaje de su vestido parecía moverse, como si los hilos cobraran vida propia. Las flores bordadas comenzaban a marchitarse, oscureciéndose y retorciéndose en un patrón espeluznante. Sofía lo notó también, su rostro se tornó blanco y sus labios se movieron para pronunciar algo que no pude entender. El sacerdote titubeó, la vela a su lado chisporroteó y una bocanada de aire frío nos envolvió. La iglesia entera pareció contener el aliento cuando una de las ventanas, la que mostraba a un santo olvidado, estalló en mil pedazos. El cristal se esparció como lluvia mortal y los asistentes gritaron y se agacharon. En medio del caos, la figura espectral desapareció, pero su rastro quedó en las miradas aterrorizadas de aquellos que se atrevían a alzar la vista. La ceremonia se detuvo. El sacerdote, pálido y murmurando oraciones, trató de controlar a la multitud. Sofía me miró con lágrimas en los ojos, y supe que compartíamos el mismo pensamiento, algo había reclamado nuestro día, algo antiguo y enojado. Esa noche, el silencio en nuestra casa era tan denso que cada crujido resonaba como un trueno. Sofía no podía apartar los ojos del espejo de nuestro cuarto. Yo apenas podía respirar, con la sensación de que algo nos observaba desde el otro lado de la habitación. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, un ruido metálico y seco vino del pasillo. Nos quedamos congelados, el miedo clavado en nuestras espaldas. Me levanté con las piernas temblorosas y salí al pasillo, la penumbra envolviendo cada rincón. Allí, al final del pasillo, vi el encaje, arrastrándose como una serpiente hacia nosotros, movido por una fuerza invisible. Cuando intenté retroceder, la puerta detrás de mí se cerró de golpe y el frío se volvió insoportable. Sofía gritó, y al volver la vista, la mujer de la iglesia estaba allí, su velo ahora completamente caído, revelando una sonrisa esquelética que no debería ser posible. El encaje que una vez fue hermoso ahora era una maraña de oscuridad, envolviendo sus brazos delgados y secos como ramas muertas. No recuerdo exactamente cómo terminó todo. Las luces se apagaron, y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Sofía tendida en el suelo, el encaje sobre su pecho, moviéndose como si tuviera vida propia. Cuando desperté, la casa estaba vacía. La policía vino, los vecinos cuchichearon y las explicaciones se desvanecieron en el aire, reemplazadas por teorías de locura y duelo. Pero yo sabía la verdad. El encaje se llevó algo de nosotros aquella noche, un pacto antiguo y roto había vuelto para reclamar su deuda. Y cada vez que el viento sopla y escucho el crujir de los árboles, juro que puedo oír un suave roce, como encaje deslizándose, buscando a su próxima víctima. La boda de los muertos. Era el año 2015. Un amigo fotógrafo me invitó a ayudar en una boda en Morelos. Todo parecía normal, pero al revisar las fotos, notamos algo espeluznante. En varias imágenes, había invitados que nadie recordaba. Vestían ropa antigua y tenían rostros pálidos. Esa revelación marcó el inicio de una experiencia que cambiaría mi forma de ver la realidad. Desde el primer instante, la jornada se presentó como un enigma. La hacienda donde se realizaba la boda era un lugar encantador, rodeado de jardines bien cuidados y un ambiente que invitaba a dejarse llevar por la celebración. La arquitectura moderna se fusionaba con detalles clásicos y en cada rincón se notaba un esmero por preservar la tradición. Sin embargo, en medio de la algarabía, un detalle parecía desentonar. La sombra de lo que parecía ser una presencia ajena, perdida en el tiempo. Durante el evento, me sentí extrañamente observada. Cada vez que caminaba por los pasillos adornados con fotografías antiguas y retratos familiares, la sensación de ser observada se intensificaba. La atmósfera, inicialmente festiva y llena de energía, se volvía de repente densa, como si el ambiente se cargara de una energía inexplicable. Mi mente, siempre inclinada a buscar explicaciones racionales, se debatía entre atribuir estos sentimientos a la emoción del día o a algo realmente fuera de lo común. A medida que la boda avanzaba, el ambiente se llenaba de risas, música y la vibrante energía de los invitados. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores intensos, una sensación inquietante se asentaba en mi interior. No tardé en darme cuenta de que, a pesar de la alegría palpable, había algo que no encajaba en la escena. Cada imagen que revisábamos capturaba momentos de felicidad, pero entre ellos se escondían figuras que parecían no pertenecer a la época actual. Esa noche, luego de que la celebración alcanzara su clímax, mi amigo y yo nos reunimos para repasar las fotos. Lo que inicialmente parecía una curiosidad, se transformó rápidamente en una pesadilla visual. En varias imágenes, se distinguían figuras con vestimentas de otra época, trajes y vestidos que parecían sacados de una historia olvidada. Los rostros de esos personajes, inexpresivos y con una palidez inquietante, contrastaban fuertemente con el bullicio y la modernidad que predominaban en la boda. El hallazgo me dejó perpleja. Recordaba vagamente que la familia de los novios había mencionado, en algún momento, que la hacienda tenía una larga historia, llena de anécdotas y leyendas que se transmitían de generación en generación. Con una mezcla de escepticismo y creciente inquietud, decidí indagar más sobre el pasado del lugar. Pasé horas en archivos y conversando de manera informal con algunos familiares, tratando de reconstruir la historia de la propiedad y de encontrar alguna pista que pudiera explicar la presencia de aquellos invitados misteriosos. Descubrí que la hacienda había sido construida a comienzos del siglo XX por una familia adinerada que, en su tiempo, era reconocida por su elegancia y refinamiento. Con el pasar de los años, el lugar había pasado por varias manos y las leyendas acerca de apariciones y sucesos extraños se habían vuelto parte del folclore local. Algunas historias hablaban de fiestas grandiosas en las que la vida y la muerte parecían entrelazarse, de invitados que jamás abandonaban la sala y de momentos en que la línea entre el pasado y el presente se volvía borrosa. La investigación me llevó a visitar la propia hacienda, ahora tranquila y vacía, en un intento por encontrar alguna evidencia física que respaldara la historia oculta de aquel lugar. Con la luz del atardecer entrando a raudales por las grandes ventanas, recorrí cada sala, cada corredor, tratando de captar en mi mente cada detalle. Observé con detenimiento los muebles antiguos, las estatuas y retratos que colgaban de las paredes, y me di cuenta de que la estética del lugar había sido cuidadosamente preservada para honrar su historia. Pero lo que realmente captó mi atención fue una vieja fotografía enmarcada que se encontraba en el vestíbulo principal. En ella, se veía una fiesta similar a la que había presenciado durante la boda, pero los rostros de algunos invitados coincidían con los que aparecían en las imágenes que habíamos revisado aquella noche. El descubrimiento me hizo cuestionar lo que siempre había considerado como meras leyendas. La idea de que el pasado pudiera manifestarse de manera tan tangible en nuestro presente me inundó de una mezcla de asombro y temor. Esa noche, mientras el silencio se adueñaba de la hacienda y la oscuridad envolvía los viejos salones, la sensación de ser observada se volvió casi insoportable. Cada sombra, cada rincón, parecía esconder la presencia de aquellos invitados olvidados. No podía evitar imaginar que, en algún instante, las figuras del pasado pudieran surgir de la penumbra y formar parte nuevamente de una celebración que ya no les pertenecía. Durante los días siguientes, la experiencia se transformó en una obsesión. Volví a revisar las fotografías, tratando de identificar cada uno de los detalles, cada matiz que pudiera ofrecer una explicación. Mi mente se llenó de teorías. ¿Habría sido un truco de la cámara, una falla técnica o, en realidad, una manifestación de algo que trascendía lo ordinario? El razonamiento lógico parecía no ser suficiente para desentrañar la complejidad del fenómeno. A cada paso, la duda me invadía, y el recuerdo de aquellas imágenes seguía atormentándome. La realidad se mostraba de forma implacable, había algo en la hacienda que no podía ser explicado con simples argumentos. Decidí regresar al lugar, esta vez con el objetivo de vivir en primera persona la atmósfera que parecía impregnar cada rincón. Llegué en una tarde nublada, cuando el cielo se mostraba gris y el viento movía las hojas de los árboles con una fuerza inusual. Al entrar, el ambiente me recibió con una mezcla de melancolía y solemnidad. Caminé lentamente por los salones, dejando que cada paso me recordara que, en ese lugar, el tiempo parecía haberse detenido. Me detuve frente a una gran ventana que daba hacia un jardín descuidado, y observé cómo la luz se filtraba entre las ramas, creando formas que, por un instante, parecían figuras humanas. Esa imagen quedó grabada en mi memoria. La sensación de que el pasado y el presente se encontraban en una especie de comunión silenciosa me llenaba de una inquietud profunda. No era una emoción que pudiera definirse con palabras, sino una percepción casi instintiva que me hacía sentir vulnerable ante la magnitud de la historia que habitaba en aquellos muros. La experiencia me llevó a explorar cada sala con una curiosidad que rozaba la obsesión, intentando captar con mis propios ojos lo que las fotografías habían sugerido. En uno de los rincones, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí una colección de objetos que parecían haber sido abandonados hacía décadas, cartas amarillentas, fotografías en sepia y pequeños adornos que contaban historias de un tiempo en que la vida se vivía de manera distinta. Cada objeto tenía su propia historia, y el simple hecho de tocarlos me hizo sentir que estaba en contacto directo con las memorias de quienes alguna vez habitaron ese lugar. La mezcla de nostalgia y un temor inexplicable se hizo presente y comprendí que la hacienda no era simplemente un escenario para una celebración, sino un depositario de secretos que el tiempo había querido mantener ocultos. Las horas pasaron sin darme cuenta y, al caer la noche, el lugar adquirió un tono aún más misterioso. Con la luz de la luna entrando a raudales por los ventanales, la hacienda se transformó en un escenario donde cada sombra parecía cobrar vida. Caminé por el pasillo principal, sintiendo en cada paso la pesada carga de la historia. En mi mente se dibujaban imágenes de aquellos invitados olvidados y no pude evitar sentir que sus presencias se mezclaban con la mía, formando parte de una narrativa que se extendía más allá de lo tangible. Cada vez que recordaba la boda, la imagen de los rostros pálidos y las vestimentas de otra época se repetía sin cesar. La realidad parecía insistir en que, en algún momento, el pasado no se separa del presente y que las huellas de lo que fue permanecen, a veces, de forma inesperada. Mi mente, acostumbrada a la lógica y a la razón, se encontraba en un estado de constante desconcierto, intentando reconciliar lo que veía con lo que sabía. La experiencia me obligó a replantear mis creencias y a aceptar que, quizás, hay aspectos de la existencia que trascienden la explicación simple. Decidí plasmar en un cuaderno todos mis hallazgos y sensaciones como una forma de ordenar mis pensamientos y dejar constancia de lo vivido. Cada palabra escrita era un intento por capturar la esencia de aquella experiencia, por entender la magnitud de lo que había presenciado. El acto de escribir se convirtió en un refugio, una manera de enfrentar el miedo y la incertidumbre que se habían apoderado de mi ser. A medida que avanzaba en la narración, la imagen de la boda en Morelos se transformaba en algo más que un recuerdo lejano. Era una ventana a una realidad en la que el tiempo se difuminaba y en la que las fronteras entre lo moderno y lo antiguo se desvanecían. La idea de que había invitados invisibles en las fotografías me siguió durante meses. Cada vez que recordaba aquel día, la sensación de que algo trascendental había ocurrido me acompañaba. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión, llevándome a investigar en bibliotecas locales, a entrevistar a quienes conocían la historia de la hacienda y a buscar testimonios que pudieran confirmar la presencia de aquellos misteriosos personajes. Con el tiempo, encontré varias menciones en crónicas y relatos orales de la región que hablaban de apariciones durante eventos importantes y de cómo el pasado podía manifestarse en momentos inesperados. La revelación más impactante surgió al descubrir un antiguo diario que perteneció a uno de los antiguos propietarios de la hacienda. En sus páginas se relataban historias de fiestas y celebraciones donde, en medio del júbilo, algunos invitados parecían desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un rastro de melancolía y misterio. Aunque el diario era testimonio de una época muy lejana, la similitud con lo sucedido en aquella boda era innegable. Esa conexión entre los relatos del pasado y mi propia experiencia me hizo cuestionar cada creencia que había tenido sobre la separación entre el ayer y el hoy. Conforme pasaban los años, la experiencia en Morelos se convirtió en parte de mi identidad. La sensación de haber estado en presencia de algo que desafiaba cualquier explicación se transformó en una lección sobre la complejidad de la existencia. Comprendí que, a veces, las leyendas no son simples invenciones para asustar, sino recordatorios de que el pasado sigue vivo en cada rincón, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Hoy, al rememorar aquella jornada, la imagen de los rostros pálidos y las vestimentas de otra época sigue presente en mi mente. La boda en Morelos no fue solo una celebración de amor, sino el escenario en el que el tiempo se entrelazó de manera insospechada, dejando su marca en cada fotografía, en cada rincón de aquella hacienda. La experiencia me enseñó que la historia no muere, sino que se reinventa en cada detalle, en cada sombra que se proyecta en los muros del presente. A pesar de mi inclinación por lo lógico y lo tangible, aquella vivencia me obligó a abrir la puerta a lo inexplicable, a reconocer que hay aspectos de la vida que no pueden ser reducidos a meras fórmulas. La memoria de esos invitados invisibles, esos seres que parecían haber sido parte de una fiesta de otro tiempo, me recuerda constantemente que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que solemos admitir. Mientras escribo estas líneas, la imagen de la hacienda, bañada en la luz tenue de un atardecer, me acompaña. Cada paso que doy en mi día a día está impregnado de la convicción de que, en algún lugar entre lo visible y lo intangible, existe una conexión inquebrantable con el pasado. La boda en Morelos dejó una marca imborrable en mi vida, una lección sobre la persistencia de la historia y la incesante búsqueda de respuestas a los enigmas que la vida nos presenta. Con el tiempo, aprendí a ver la experiencia no solo como un suceso inexplicable, sino como una oportunidad para redescubrir la riqueza de nuestra existencia, para entender que, en cada rincón, la vida y la muerte se entrelazan en una danza que desafía la lógica. La imagen de aquellos rostros pálidos, capturada en instantes que parecían suspendidos en el tiempo, se convirtió en un recordatorio constante de que el pasado nunca se pierde por completo, sino que vive en la memoria de quienes se atreven a mirar. Hoy, cada vez que visito lugares cargados de historia, siento una atracción magnética, una curiosidad que me impulsa a explorar las huellas de aquellos que ya no están. La experiencia en Morelos me enseñó a valorar tanto la claridad del presente como la profundidad del pasado, a comprender que en cada fotografía, en cada rincón olvidado, se esconde una historia que merece ser contada. La lección final de aquella experiencia es que la realidad es un entramado de momentos, de memorias que se superponen y se mezclan, dejando en nosotros la huella indeleble de lo que alguna vez fue. La boda en Morelos, con sus invitados olvidados y sus misterios ocultos, se convirtió en un recordatorio de que el tiempo es un ciclo continuo y que en cada celebración, en cada instante de felicidad, puede haber una sombra del pasado esperando para ser descubierta. Con cada día que transcurre, sigo recordando aquella jornada con una mezcla de asombro y gratitud. La experiencia me hizo comprender que, a pesar de la aparente separación entre el ayer y el hoy, ambos están unidos por la misma fuerza vital que impulsa todo lo que existe. Y así, al mirar mis fotografías y al recorrer los pasillos de la memoria, encuentro consuelo en la idea de que la historia, con todos sus misterios y contradicciones, sigue viva en cada uno de nosotros, esperando el momento preciso para revelar sus secretos. Esta es mi historia, una narrativa de luces y sombras que, a pesar de mi escepticismo inicial, me enseñó a abrazar lo inexplicable y a reconocer la belleza que reside en el misterio. La boda en Morelos no fue solo un evento, sino un portal hacia un mundo donde el pasado y el presente se encuentran, y donde cada imagen capturada es testigo de la incesante danza del tiempo. El rostro en la ventana. La noche en que todo ocurrió, Quito parecía envuelta en una niebla impenetrable, como si la ciudad misma se resistiera a ver lo que estaba por suceder. El antiguo hotel que habíamos escogido para la boda tenía una reputación que se extendía como un susurro oscuro entre los lugareños, un sitio cargado de historias y ecos de memorias truncadas. Las paredes se erguían altivas, vestidas de hiedra, y sus ventanas se asomaban como ojos centenarios que presenciaron más de lo que podía narrar. Me reí de las advertencias, llamándolas supersticiones, una sombra de un pasado olvidado que no debía empañar el momento más feliz de mi vida. La ceremonia transcurrió como un sueño, con la luz de las velas parpadeando y el aire embalsamado de flores blancas. El vestido de mi esposa flotaba como un espectro de seda mientras avanzaba por el pasillo, y el murmullo de los asistentes se desvanecía tras cada paso, hasta que el mundo se redujo a nosotros dos y el temblor de nuestras promesas. La fiesta se trasladó al salón principal del hotel, una estancia vastísima adornada con espejos que duplicaban el brillo de las lámparas de araña. Fue ahí donde lo noté por primera vez. Un destello. Algo, alguien, parado fuera, más allá de la ventana de vitrales que bordeaba el lado oeste del salón. Sacudí la cabeza, culpando al reflejo del champán, y volví a sumergirme en las risas y la música. Pero la noche no estaba dispuesta a dejarme en paz. Mientras danzábamos, algo helado rozó mi nuca. Giré de golpe, lo suficientemente rápido para ver cómo una sombra se deslizaba tras una cortina que parecía moverse sola. No podía negar la sensación de ser observado. No estaba solo en esa sala, y lo sabía en el fondo de mis huesos. Los fotógrafos se movían como sombras entre los invitados, capturando sonrisas y brindis. La cámara de Francisco, un viejo amigo, hacía un ruido extraño al disparar, como si se resistiera al destello. Recuerdo haber visto su cara cambiar, primero a desconcierto, luego a un terror mal disimulado. Me acerqué a él, bromeando para aliviar la tensión. ¿Qué pasa? Le pregunté, intentando que mi voz no temblara. No respondió, solo levantó la cámara y me mostró la última imagen. Era una instantánea de mi esposa riendo junto a su madre. En la ventana detrás de ellas, claramente visible, estaba un rostro pálido, sin ojos, solo cuencas vacías que lloraban oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espina, frío como la tumba. Miré la ventana, esperando ver la misma figura, pero no había nada. solo mi reflejo pálido y distorsionado. La leyenda del hotel me vino a la mente, un cuento contado en las horas de la madrugada por aquellos demasiado ebrios o nostálgicos como para callar. Un hombre, abandonado por su prometida el día de su boda, había terminado con su vida en esa misma sala, jurando maldecir a cualquier pareja que intentara sellar su amor allí. Sus últimas palabras, según decían, fueron una plegaria perversa: nadie se unirá bajo este techo sin que yo sea testigo. Intenté desterrar la historia de mi cabeza, pero las cosas solo empeoraron. Mis invitados empezaron a notar los cambios en el ambiente. Algunos mencionaron que el aire se volvía más denso, como si una presión invisible se abatiera sobre nosotros. Mi tía, que era tan supersticiosa como cariñosa, se persignó varias veces antes de dirigirse al baño, jurando que alguien le había susurrado su nombre. No volvió a la fiesta. La encontramos más tarde, desmayada en el pasillo, con una marca en el cuello que parecía una mano. La música, antes animada, se volvió extrañamente distante, como si se escuchara desde el otro lado de una pared gruesa. Intenté tranquilizar a los invitados, pero los murmullos crecieron y la risa nerviosa se convirtió en silencio. Mi esposa me buscó con la mirada, sus ojos amplios y asustados, y supe que también lo había visto. Ese rostro. Esos ojos vacíos que nos observaban, que se burlaban de nuestra felicidad. De pronto, una de las lámparas de araña comenzó a balancearse, como si una mano invisible la empujara. Las gotas de cristal tintinearon, y la luz tembló antes de apagarse por completo. El salón quedó en penumbras, bañado solo por la luz espectral de la luna que atravesaba las ventanas. Un golpe sordo resonó y alguien gritó. La multitud empezó a dispersarse, chocando entre sí, buscando la salida. Un viento frío, irreal, se coló por debajo de las puertas y apagó las pocas velas que quedaban. El lugar olía a cera y miedo. En la penumbra, escuché un gemido bajo, una voz que repetía un nombre que no reconocía. Era un sonido viejo, áspero, cargado de soledad y rabia. Me aferré a la mano de mi esposa, sintiendo su piel húmeda y fría como mármol. No podíamos movernos, nuestras piernas parecían hundidas en la madera. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la cara en la ventana, más cerca esta vez. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar pero que sentía en cada latido errático de mi corazón. Quería escapar, correr y no volver jamás, pero el peso de su mirada me mantenía anclado. Los gritos afuera se mezclaban con el golpeteo de pasos frenéticos, el eco de puertas abriéndose y cerrándose. Pero nosotros, los protagonistas de esa noche maldita, estábamos atrapados en un baile macabro. La figura se despegó de la ventana y, en un parpadeo, estaba dentro. Alta, desgarbada, vestida con ropas anticuadas empapadas de sangre seca. Los ojos vacíos ahora nos miraban directamente, como dos abismos dispuestos a tragarnos. Finalmente, logré moverme. Me lancé hacia la puerta, arrastrando a mi esposa conmigo, mientras sentía el aliento frío de algo demasiado cerca de mi cuello. No miré atrás, no quería ver lo que sabía que estaba allí, lo que podía sentir apretando el aire entre nosotros. Cuando por fin salimos al frío aire de la noche, jadeando, el hotel detrás de nosotros se alzó indiferente, como si nada hubiera pasado. Mis amigos y familiares nos miraban, algunos lloraban, otros aún gritaban incoherencias sobre figuras y voces. La policía llegó pronto, buscando explicaciones que nadie podía dar. Las fotos de esa noche, las pocas que quedaron, fueron confiscadas, excepto una que Francisco me entregó en secreto antes de irse, sus ojos aún nublados por el miedo. Era la misma imagen, mi esposa, la ventana y el rostro pálido que nos miraba con una sonrisa vacía. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero, a veces, en las madrugadas más frías, cuando el sueño se resiste y los recuerdos reptan, siento esa presencia cerca. Y aunque nos mudamos lejos de Quito, hay noches en que escucho ese susurro áspero, un nombre perdido que no me pertenece. Y sé, con certeza, que nunca estuvimos solos. Y que, en alguna parte, él aún espera, inmóvil y vigilante, entre las sombras. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.